es tan importante que nosotros comencemos nuestro trabajo canalizando la energía de la misericordia, que va a ser un poco el tenor y la orientación de nuestro trabajo en estos días. Cuando estaban todos a punto de concretar el proceso del encuentro de oración en Buenos Aires, creo que los que estaban organizando allá se acuerdan, Mahindra pidió que viniéramos hasta aquí, porque ella tiene muchos planes para Mendoza. Así que en el correr del encuentro vamos a compartir con ustedes muchas cosas de que las jerarquías nos han dicho, para que todos podamos involucrarnos cada vez más, más conscientemente, con todo eso que es necesario trabajar en este final de los tiempos. Yo les agradezco mucho a todos los que han venido hasta aquí. Sé que todos están muy acostumbrados a trabajar con el eje de Buenos Aires y que muchas personas no han podido venir porque es lejos, porque, bueno, por todas aquellas cosas que sabemos. Pero estamos reunidos casi la misma cantidad que estuvimos reunidos la vez pasada. Y eso habla de que realmente hay un propósito común de poder crear una condición, no solamente para la Argentina, que va a ser muy importante, sino también para toda esta región, que va a comenzar a dar pasos muy significativos en el proceso del final de los tiempos. A medida que vayamos trabajando estos días, vamos a ir compartiendo con ustedes algunas informaciones, vamos a ir trabajando para que cada uno de nosotros sepa cada vez mejor qué es lo que está haciendo aquí, por qué vino, qué es lo que lo hace sentir acercarse, qué es lo que lo hace sentir participar de los grupos de oración. Y aquellos que vienen hoy por primera vez, que se unen a nuestro trabajo o comienzan a sentir el trabajo por primera vez, le damos de corazón la bienvenida y esperamos que comiencen a formar parte definitivamente y que comiencen a comprometerse con el proceso orante que el planeta necesita mucho en estos tiempos. Vamos a tener algunas reflexiones, tanto con el hermano Artur como conmigo, para que nos podamos ir ubicando cada vez con más precisión en este trabajo de final de los tiempos, que nos llena de desafíos, nos llena de compromisos internos. La jerarquía está intentando que nosotros la podamos sentir como nuestros hermanos, un hermano mayor que nos guía, nos orienta, nos protege, pero hermano al fin, para que esa sintonía sea cada vez más intensa. Ellos intentan que nosotros comprendamos que ellos realmente están ahí y que nos quieren orientar de la mejor forma. Ellos van a trabajar todo el encuentro con nosotros. Solo hay una condición: que podamos abrir nuestro corazón. Es lo único que ellos nos piden, que podamos abrir el corazón para que ellos puedan trabajar. Es tan simple, tan simple como cantar, quedar con el corazón abierto y con el alma disponible para poder compartir con ellos y dejar que ellos nos ayuden. Ellos esperan que a partir de hoy, de este encuentro, no volvamos a ser los mismos. En este final de los tiempos, ellos están dando grandes impulsos a las almas que se abren, grandes impulsos. Y mañana vamos a hablar de lo que es un impulso de la jerarquía, qué es lo que significa recibir un impulso de la jerarquía o una asistencia de la jerarquía, qué es lo que pasa adentro nuestro, cómo seguimos después que eso sucede, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo accionamos, cómo reaccionamos. Y para que todos podamos valorar, podamos comprender y nos podamos abrir más conscientemente. Y también vamos a trabajar en qué significa abrirse a que la jerarquía pueda trabajar con nosotros. Porque a veces queda muy en el éter, ¿no? Muy sutil. Decimos, tenemos que abrir el corazón, la jerarquía va a trabajar con nosotros, no vamos a ser los mismos. Y uno piensa, ¿y eso qué será? ¿Cómo es que se vive? ¿Cómo es que se hace? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que meditar, orar, respirar profundamente? ¿En qué pensar? ¿En qué no pensar? Bueno, todas esas cosas que nosotros nos cuestionamos. Vamos a organizar todas esas ideas para que más conscientemente y más, en forma más precisa, podamos realmente tomar contacto con ellos, o cuando ellos están, podamos dejar que ellos nos ayuden. Así que mañana va a ser una tarea bastante práctica, porque son las cosas que necesitamos, ¿no?, para el diario vivir. Porque está bien que conversemos y que les contemos cómo está la situación para que, bueno, nos pongamos las pilas, pero también necesitamos algunas cosas prácticas para que nuestro día a día, ese que es a veces un poco tumultuoso, pueda estar bajo el control de la armonía, de la paz, de la apertura y del contacto con nuestra alma. Esa va a ser un poco la tónica de nuestra tarea de mañana de mañana. Así que si quieren, inclusive alguien quiere traer para anotar, estaría bien, porque de repente hay alguna cosa que sencilla, simple, no, ustedes saben que yo no soy muy complicada, para que podamos tener como ayuda a memoria para tomar en algún momento esa práctica espiritual que tiene que ser algo natural, algo que se pueda vivir naturalmente, algo que todos podamos vivir naturalmente. Esa es la esencia de la espiritualidad. Así que bueno, mañana vénganse un poquito preparados, vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a conversar también porque tenemos unas cuantas cosas que contar, pero vamos a trabajar. Ustedes saben que a nosotros nos gusta mucho trabajar y ellos están esperando que podamos romper esas cáscaras, esas cosas que nos aprisionan un poco. Y no quiero adelantar nada de lo que el hermano Pío nos quiere decir, porque solo lo podría estropear, pero él tiene algo importante para nosotros.
Voy a hablar despacito, en portugués. Voy a contar una historia. Es una historia ya conocida, pero que es bueno relembrá-la. Havia um discípulo que já há muitos anos era um discípulo, era um bom discípulo. E ele vivia só, afastado da cidade, no campo, próximo à água, montanhas, um lugar muito próprio para a meditação, para o silêncio. Ele era muito dedicado, ele era um bom discípulo, mas ele era um pouco orgulhoso, que também não é raro, não, nos discípulos, os discípulos serem orgulhosos. Mas esse discípulo era um pouco orgulhoso, ele achava que ele era muito bom de serviço, que ele trabalhava bem. E ele ficava orgulhoso das coisas boas que ele fazia, ele era pontual nos exercícios espirituais, ele sabia mantralizar, ele era muito bom, um bom discípulo, um pouquinho orgulhoso. E um dia ele recebeu um presente do instrutor, porque o instrutor morava fora, tinha vários discípulos, não? E ele recebeu um presente do instrutor. E quando ele abriu a caixa para ver o que tinha dentro, dentro da caixa de presente, não? Ele abriu todo direitinho, havia uma pedra. E era uma pedra escura, assim, rugosa, não sei como se diz em castelhano, assim, encrespada. E ele olhou aquela pedra e não entendeu aquilo. Ele falou assim, mas como que o instrutor me envia esta pedra feia? Não? E ele imaginou que o instrutor já não gostava dele, que o instrutor já tinha um outro discípulo que era mais querido, mais amado. Passaram muitas coisas na cabeça dele e ele começou a ficar com aquilo que ele foi criando e criando, ficou muito nervoso e ficou com muita ira, ficou com raiva. E pegou aquela pedra e lançou a pedra dentro d'água. Havia um pequeno rio e jogou a pedra dentro do rio. E ficou muito triste, com raiva, todas essas coisas que passam pelos discípulos quando entram em crise. Não? E, muito bem, os dias passaram e ele recebeu outra mensagem do instrutor. E o instrutor perguntou para ele: querido discípulo, você recebeu o diamante... Você recebeu o diamante dos mundos distantes que eu enviei para você? Dentro da pedra escura, feia, tinha um diamante dos mundos distantes. E o discípulo não compreendeu a instrução, se envolveu com a aparência da situação, se confundiu com seu orgulho, porque achou que estava recebendo um presente feio, não compreendeu, jogou fora o presente que recebeu do instrutor e era um diamante dos mundos distantes. Então era uma instrução cósmica, não era uma instrução normal. E essa história, que é uma história do Agni Yoga, é um bom lembrete para nós, para ver se nós, que somos bons discípulos,
orgulhosos.
Se nós estamos julgando fora a instrução e o regalo que estamos recebendo, o presente que estamos recebendo, ou se estamos descobrindo ali dentro o diamante, percebe? Depende de como nós nos relacionamos com a instrução. E é muito sutil. E neste encontro de oração, nós temos uma oportunidade especial. Com tantas coisas acontecendo no planeta, qual será o diamante, não, que a instrução vai estar nos passando? Pode ser que, aparentemente, seja uma situação difícil que estejamos vivendo, algo que tenhamos que compreender de outra maneira, tantas coisas podem ser. Mas temos que estar não como aquele discípulo da história, mas temos que estar disponíveis para receber a instrução e penetrar a aparência da instrução. Hoje nós fizemos sintonia com Mahindra, fizemos a sintonia com Samana, fizemos a sintonia com a energia da misericórdia. E será que nós sabemos o que é isso? Podemos explicar, não? Samana é uma hierarquia, assim, assim. Mahindra é uma hierarquia, assim, assim. Podemos explicar. Mas o que é Mahindra de verdade? O que está lá dentro para nós descobrirmos? O que será Samana de verdade? Percebe? Isso cada um de nós tem que fazer. Não é algo que possa chegar alguém aqui na frente e dizer: Samana é isto. É como descrever o que é o azul. O que é o azul? Nós temos que poder ver o azul e comungar do azul. Senão vai ser uma explicação. O azul é uma frequência que de tantas vibrações por segundo é muito vista no firmamento, em algumas flores. Explicamos, damos uma definição, mas o que é o azul? Percebe? O que é Mahindra? Não é a definição. O que é Mahindra para nós? Como que Mahindra respira aqui dentro? Será que Mahindra respira aqui dentro desse pulmão? Será que Samana respira aqui dentro desses pulmões? Percebe? Nós temos que ir mais fundo no ensinamento, na instrução. Por quê? Por fora da casca existe um diamante. E aí nós temos que aprender a trabalhar. Por exemplo, na cozinha, quando preparamos o alimento, vamos sacando as cascas, toda aquela parte do lixo orgânico. Não fica uma lixeira na cozinha? E se nós deixarmos na cozinha aquele lixo orgânico e vamos acumulando, um dia depois do outro, o que se passa? moscas, mau cheiro, não? E quem fez isso? Fomos nós. Quem acumulou aquela vassoura orgânica um dia depois do outro, um dia depois do outro? E aquilo começou a fermentar, a cheirar mal, moscas, tudo, tudo, a casa ficou toda confusa porque acumulamos vassoura. Então, normalmente, nas cozinhas, não fazemos isso. Não é assim? Colocamos na porta e vai para a casa de alguém. Para onde vai a nossa vassoura? Agora, se aprendermos a trabalhar com o lixo, com a vassoura orgânica, ela pode se transformar. E aquilo que ia ficar com cheiro forte, cheirando mal, atraindo mosquitos, moscas, aquilo podemos colocar próximo de uma árvore no campo, podemos misturar com terra, com folhas, fazer um composto orgânico. E aquilo que era algo que não cheirava bem, se transforma num adubo. Aquilo vai nutrir as árvores, vai ter um olor agradável, percebe? Tem uma química que transforma aquilo. Então, temos que saber qual é a química que nos transforma. O que fazemos com as nossas culpas, com os nossos medos, com a nossa ansiedade, com a nossa tristeza, com as nossas mágoas, com o nosso ressentimento, com a nossa crítica, tantas coisas que temos que transformar. E não adianta ficarmos carregando essa latinha de orgânico para todos os lados. Pergunto, seria bueno se cada um de nós ficasse agora com a sua latinha de orgânico acá? Não ia funcionar bem. Mas se colocamos o orgânico afora, no sol, com as bactérias, com a terra, com as folhas, aquilo se transforma. Então existe no cosmos uma lei que transforma o orgânico. E transformou. É um processo químico. Está claro? Bactérias, tudo, digere aquilo. No cosmos, existe um processo químico que digere, que faz uma digestão, transforma as nossas culpas, os nossos medos, o nosso dolor, a nossa ansiedade, tudo. Tudo isso que tem que transformar, existe uma química. Então nós temos que saber trabalhar com isso. E parte desse processo químico, cósmico, de transformação, não somos nós que assemos. É esta química cósmica que asse em nós. Está claro? Nós ficamos com a latinha de composto e às vezes jogamos o composto em cima do outro. Quando ficamos com raiva, vamos brigar e jogamos a vassoura orgânica. É assim que fazemos. No plano sutil é assim. Sai do plexo solar, sai dos centros baixos, jogamos a vassoura. Não, não precisa fazer assim. Porque tem esta química cósmica, que é um fluido, que é uma eletricidade, que é uma força, uma energia que vem do cosmos, faz uma química e transforma medo, dolor, culpa, ansiedade, tristeza, todas essas coisas. Não tem consultório psiquiátrico, psicológico que resista. Se nós usarmos esta cura, essa substância, essa energia, resolve tudo. Porque digere o que era vassoura, vira abono. E o que é essa substância cósmica? E de onde vem essa substância? Essa energia, essa eletricidade? Como nós podemos contatar isso? Boa pergunta, não? Como podemos fazer? Temos que descobrir. Mas parece que isso tem algo a ver com a misericórdia. Tem algo a ver com a misericórdia. Tem algo a ver com Samana. Tem algo a ver com Mahindra. Mas aí temos que pesquisar. De hoje para amanhã, temos várias horas, temos uma noite, vamos estar aqui amanhã reunidos, não? Temos que pesquisar isso. Como funciona isso? Onde está isso? Como que esta energia, que é cósmica, que vem do coração de Samana, pode chegar até nós? Claro que pode. Está aí para todos nós. Então nós temos que bater nessa porta. Está bem? E amanhã vocês nos contam, de repente, se tiver alguma experiência, escreve, coloca cá um papelito, com sonho, com a experiência, com aquilo que vocês descobriram. Como transformar a vassoura em composto? Como transformar as culpas, os medos, o dolor, a ansiedade, a tristeza, a crítica, tudo isso no amor de Cristo, que é um amor cósmico. Isso transforma, percebe? Então, seria uma proposta para nós podermos estar junto a Mahindra, junto a Samana, junto aos irmãos, ombro a ombro, para nós suportarmos as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade. É um atributo do monastério. Suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade. Então, como que essa misericórdia poderosa vai descer? Temos que suportar. Temos que abrir o canal, percebe? Abre o canal, suporta. Vai dar certo. Está bem?
Una de las cosas que les queríamos comentar era que en esa instrucción que estamos recibiendo desde los hermanos mayores, una de las pautas importantes que vamos a trabajar mañana, y vamos a hacer un pequeño adelanto para que vayan haciendo un ejercicio durante el resto del día de hoy, es que cada uno reflexione a ver qué siente con la idea de romper con el pasado, de desvincularse de verdad de las cosas del pasado, de aquello que hemos comprobado hasta el día de hoy, porque hemos insistido bastante en que ya no sirve más. ¿Y qué significa realmente desvincularse del pasado? ¿Qué significará desvincularse del pasado? ¿Significará ideas locas como dejar la familia, el trabajo? ¿Será eso? ¿De qué pasado hablamos? ¿Será del pasado de esta vida? ¿Será de errores de otros pasados, de otras vidas? ¿Qué será? ¿Qué disponibilidad tiene cada uno de nosotros para cerrar definitivamente una puerta, para que se pueda abrir otra, que es desconocida, pero es otra puerta, es una oportunidad? ¿Qué miedos tenemos de cortar con ese pasado? ¿Qué nos impulsa a aferrarnos desesperadamente a lo que está en nuestro entorno, sintiendo a veces hasta pánico de lo desconocido? ¿Por qué somos así? ¿Cuántas preguntas, no? Creo que todos nos hemos hecho algunas de esas preguntas alguna vez. ¿De qué tengo miedo? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué será? Alguien me contó una vez, hace poco tiempo, que un día empezó a pensar y a sentir: ¿y ahora qué hago con esto, y con esto otro, y con esto de más allá, y que esto que está mal, y no voy a dar cuenta de todas estas cosas? Y como hacemos los seres humanos, ¿no? ¡Ay, qué horrible! ¿Qué voy a hacer? Y una voz y una imagen le dijo: ven, corre a mí y abrázame. Era el Cristo que lo estaba llamando, y le decía: ven, ven a mí, corre a mí y abrázame. ¿Quién se animará a hacer una cosa así? Pero animarse de verdad. ¿Quién se animará a correr y abrazarlo fuerte y olvidarse de todo lo demás. Creo que ya hemos dicho varias veces a lo largo del tiempo que hemos estado juntos que el verdadero enemigo del amor es el miedo. La verdadera polaridad del amor no es el odio, es el miedo. El odio es una consecuencia del miedo. Entonces, podríamos hacer una listita pequeña, no necesita ser muy grande, para que tengamos claro, como decimos nosotros, en blanco y negro, escrito en un papelito, ¿a qué le tenemos temor? Temor de verdad, ¿no? A que me deje la persona que quiero, a que mi mamá no me quiera más que a mis hermanos, a perder el trabajo,
que fique bello,
que me quede viejo, que ya no esté bonito, que ya no aparente tener 35 años. Entonces después me visto a los 60 como si tuviera 30. ¿No? Y eso es un desastre. Cosas así. ¿A qué le tengo temor? Y después que uno lo escribe y lee, dice, Dios mío. Y si se lo diera otro a leer, otro diría, ¡qué horror! Porque además la mayoría de las cosas son tonteras. Realmente. Son cosas que no existen, solo en nuestra cabeza. Como el discípulo de mi hermano, que ya no nadie lo quería, que, ¿no? Que el maestro había conseguido otro discípulo. Todas son cosas de la cabeza, que no tienen ningún sentido, no tienen ninguna base real, porque el miedo es una creación de la mente. No es real. Porque lo real en el universo es el amor. Y el miedo es una creación de la mente. Y una creación se sustituye con otra creación. Fíjense, el miedo es una coordenada mental, nada más. O sea que si yo tuviera la posibilidad de con una llave apagar ese lado de la mente, automáticamente desaparece. ¿Cuántas veces hemos tenido un poco de ansiedad, de temor o una preocupación y hacemos unas oraciones y fli, se fue, voló? ¿Cuántas veces? Es tan fácil como eso. Solo que lo tenemos que saber, comprender y aceptar. Y con la misma velocidad que aparece un miedo, un temor, puede desaparecer con una buena práctica y una conciencia real de lo que está pasando. Y saber realmente que no nos está verdaderamente sucediendo nada, que es toda una cosa creada para que nosotros no podamos alcanzar ciertos pasos. Es muy interesante ver cómo nuestro cuerpo mental, nuestra conciencia, responde cuando comprende y asume que hay cosas que no quiere vivir más. Tenemos dos deberes para mañana. Vamos a escribir en una hojita, a escribir todas las cosas a las cuales le tengo miedo. Tengo que escribir 7 cosas, por lo menos. Si yo no le tengo miedo a 7 cosas, estoy bárbaro. Vamos a intentar escribir 7 enunciados cortitos a los cuales le tengo miedo. Y mañana vamos a trabajar con eso. Vamos a descubrir en nuestra conciencia si eso es real, que va a ser el mejor trabajo que vamos a hacer. Y en algún momento, si es real, vamos a ver cómo lo podemos revertir, cómo con esto que nos comentaba Artur, de que debe tener algo que ver con la misericordia. Mahindra nos ha declarado, y mañana ustedes van a poder escuchar, vamos a compartir con ustedes lo que nos dijo sobre Mendoza y lo que nos dijo sobre la Argentina. Ella quiere que la Argentina se consagre a su misericordia. Y dijo también que si se consagra su misericordia honestamente, ella va a ir allá arriba y le va a decir a Dios Padre, perdónalos. Y va a pedir que las cosas que en el final de los tiempos se avecinaban sobre esta región puedan ser suspendidas. Está en nuestras manos, ¿vieron, no? Fuerte eso, ¿eh? Realmente fuerte. Si alguien pudiera tomar conciencia de lo que eso significa. Maynard le dijo, miren muchachos, si nos juntamos todos y nos unimos en el proceso de la misericordia, vamos a sacar a esta nación adelante y además yo voy a interceder ante el Padre para que las cosas que están previstas no sucedan. Después no vamos a decir que nadie nos avisó, que nadie nos dijo y que no sabíamos. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, nuevamente, porque está en nuestras manos. No significa que nada va a pasar, pero aquellas cosas que estaban realmente un poco escritas, ¿no? Por la ley de causa y efecto, pueden ser aliviadas, armonizadas y hasta suspendidas. No se olviden que ella es una madre y que la fuerza de las madres, ¿no? Como dice mi hermano, puya. Tiene un peso importante allá arriba. Así que bueno, muchas cosas vamos a hacer. Solo tenemos que estar abiertos y disponibles. Es necesario que estos días que vamos a pasar juntos den muchos frutos, cosas que podamos realmente aprovechar y que podamos incorporar a nosotros. Saber salir de aquí sabiendo cómo hacer algunas cosas, sabiendo qué significan algunas cosas, cómo poder lidiar con algunas cosas, cómo poder trabajar con algunas cosas. Cosas simples que nosotros le podamos transmitir a otras personas que no están aquí y que no, a veces no necesariamente tienen el hábito de orar y de trabajar. Saben que las palabras convencen y los ejemplos arrastran. Cuando una persona ve que nosotros nos transformamos, ahí se empieza a preguntar, ¿cómo hará? Ahora, cuando yo lo quiero convencer de que tiene que orar, de que tiene que hacer un millón de cosas, la gente ni bolilla nos da. Ahora, cuando la gente ve que nosotros nos transformamos, se nos resolvieron los problemas, que estamos mejor de salud, que estamos más alegres, más contentos, que resolvimos las cosas con nuestra familia, que cambiamos, ahí para la oreja. Dice, ¿cómo hará? Por eso, para poder incentivar a otros, nosotros nos tenemos que transformar. Era de lo que hablaba el hermano Artur. Esa energía que viene descendiendo, que viene bajando de mundos sutiles, es una energía superior. Y los hermanos mayores están en un gran umbral que nosotros tenemos que abrir, un portal, que es el de nuestro corazón, para impulsar esa energía para que descienda hasta aquí. Es tan simple como eso. Y todo es basado en el amor. En regalar amor. ¿Qué les parece si mañana, además de estos ejercicios, nos proponemos regalar amor? ¿A alguien no le gustaría recibir un regalo de amor? ¿Y no le gustaría regalar amor? Bueno, mañana vamos a hacernos el propósito de regalarnos amor entre todos. En cada acto, en cada palabra, en cada intención, regalar amor. A ver, ¿qué sentimos? ¿No le gusta experimentar? La Jimani le encanta experimentar. Así que bueno, vamos a poner nuestros miedos en una hojita. Y por otro lado, vamos a vivir la experiencia de regalar amor. A ver qué tal nos va. Gracias.
Gracias.